Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 55. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que, reconozcámoslo, casi todos, la inmensa mayoría de los que jugamos al golf, hablamos y opinamos sin tener un conocimiento profundo del tema. Se trata del diseño de los campos de golf. ¿Qué es lo que ve el arquitecto cuando le ponen frente a un terreno lleno de arbustos y de rocas? ¿Cómo imagina las ondulaciones de las calles y de los greens entre puras colinas y riachuelos? ¿O cómo se decide la profundidad y la anchura de los banques? Vamos a hablar sobre muchas de estas cosas con Marco Martín, uno de los arquitectos españoles más prolíficos en los últimos años, e intentaremos profundizar en su mente creativa. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como os he adelantado, está con nosotros una persona muy especial, Marco Martín, arquitecto, diseñador de campos de golf y socio de la firma Stirling & Martin Golf Architects. Buenos días, Marco.
Hola, buenos días, Daniel, y encantado de compartir unos minutos con vosotros.
Muchísimas gracias por hacerlo, porque creo que nos vas a aportar conocimientos muy valiosos y muy curiosos. A ver, mi primera curiosidad, ¿cómo llega un profesor de esquí, un artista de la nieve, a diseñar y a construir campos de golf?
Bueno, pues aunque parece así de anecdótico, y yo lo cuento siempre precisamente animar a muchos jóvenes en los cursos que doy o charlas sobre diseño de campos de golf, se preguntan que eso, que quién es diseñador de campo de golf. Y yo digo que podemos ser cualquiera, porque tú lo has dicho ahora, a todos nos gusta opinar mucho sobre diseño. Yo siempre digo que todo golfista lleva un diseñador dentro. Y algunos incluso vamos a más. Y animo a la gente porque, mira, mi mentor, que fue Pete Dye, era vendedor de seguros. ¿Y cómo un vendedor de seguros llega a ser el mejor o el diseñador más prolífico de campos de golf? El más innovador. Yo era profesor de esquí, corría, y me empezó a gustar algo que era lo que es la creación de pistas de esquí y cómo transformas una ladera, cómo transformas el terreno para crear las diferentes pistas azules, amarillas, azules, rojas o negras en función de la dificultad. Y un poquito es lo mismo la función del diseñador a la hora de hacer un campo de golf, es transformar un terreno en un espacio deportivo adecuado para que se juegue al golf. Entonces tiene muchísimas similitudes. Por supuesto, yo durante mi juventud estaba estudiando ingeniería agronómica en Madrid y también creo que la ingeniería agronómica es el profesional casi más adecuado para entender lo que es la transformación de un terreno en un espacio deportivo, ya sea campo de golf, ya sea pista de esquí o ya sea un terreno para jugar al fútbol. Y por ahí vino mi transformación de esquiador a diseñador de campo de golf. Y todo también gracias a que en mi último curso de carrera se me ocurrió hacer, como originalidad, en vez de hacer un proyecto de una estación de esquí, se me ocurrió hacer un proyecto de un campo de golf, que fue el primero que se presentó en la Universidad Politécnica de Madrid, para en aquella época se daban unas becas, que eran las Fulbright, para transformar una zona en un desarrollo turístico, en una promoción turística, que era en La Granja. Entonces, transformé el campo existente que había en mi pueblo, que era el campo de La Granja, que eran 9 hoyitos antiguos que hizo Alfonso XIII, en un proyecto de 18 hoyos. Así surgió mi vocación por el diseño.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿De ahí cómo llegas a trabajar con Pete Dye, nada menos?
Bueno, mira, yo como no tenía ni idea de eso, de hacer un campo de golf, en aquel momento se estaba construyendo la Moraleja 2, y claro, me acerqué a La Moraleja y pregunté al responsable de obra, que era un diseñador actual, que era Paco Segales, que si podía todas las tardes pasear por la obra y ver lo que estaban haciendo. Y entonces durante un año entero vi toda la evolución de la construcción de La Moraleja 2. el proyecto fin de carrera, mi expediente era muy modesto, y sin embargo, en el proyecto fin de carrera, pues conseguí un 9.5. Es decir, que algo bueno, algo o mucho bueno aprendí en la construcción de la moraleja. A partir de ahí empecé a trabajar como ingeniero con Paco Segales, estuve 6 meses, y rápidamente me surgió la oportunidad de incorporarme al equipo de Perry Day para dirigir un proyecto que iban a tener en España, que era San Roque, o el San Roque, no el San Roque que conocemos en Cádiz, sino San Roque en Madrid, en la finca Monteviejo. Y me invitaron ellos a hacer un curso de formación en Estados Unidos, en la oficina de Denver, durante 2 meses, y al final me quedé 6 años trabajando con ellos, pues de la mano de Pete Day y de la familia Day.
Bueno, pues creo que les has dado un poco la pauta perfecta a los actuales profesores de esquí y vendedores de seguros que tengan ilusión por hacer campos de golf, ya saben qué camino tienen que recorrer. Bueno, para acordar esta entrevista hemos tenido que buscarte nada menos que en Paraguay. ¿Es que hay que viajar tan lejos hoy en día para encontrar trabajo, Marco?
Pues, hombre, eso es lo que yo creo que nos enseñó la crisis del 2007. Yo tengo una frase que dice que España es muy pequeña y el mundo es muy grande. Es decir, que realmente nuestra actividad es pequeñita y en algún momento, cuando llegan momentos duros y ves que el trabajo se reduce, pues tienes que buscar trabajo fuera. En el año 2017 dimos el salto con 2 proyectos que empezamos en Marruecos, bueno, 2 proyectos que hemos finalizado en Marruecos, Argentina, Bolivia, y actualmente pues hemos comenzado un proyecto en Paraguay. Y de Paraguay va a saltar a Brasil, que también nos han llamado para un nuevo proyecto. Lo que pasa es que la situación de la pandemia pues hace que nos sea imposible viajar a Brasil.
Lo cierto es que desde la crisis de 2007 parece que en España ni crece el número de jugadores de golf, ni crece el número de campos, pero tú estás activo. ¿Qué opinas con respecto a esta, esperemos que sea una crisis y que en algún momento despegue otra vez el crecimiento del golf?
A ver, yo soy muy optimista y trato de animar a todos nuestros compañeros del sector. Es decir, en golf en España, aunque creamos que tenemos muchísimos campos de golf, realmente eso, si nos miramos, pues es un poquito al ombligo y lo vemos desde el punto de vista, eso, dentro de la burbuja. Cuando te abstraes un poquito y ves que nuestro símil es que somos un país turístico, un destino golfístico, yo no sé, quizá eso, mi educación profesional en golf ha sido en Estados Unidos y conozco muy bien Arizona, conozco California y conozco Florida y veo realmente lo que son los destinos golfísticos en estas zonas, es decir, regiones con 2.000 campos de golf. Y pensamos que porque Marbella tiene 52 o 40 campos o toda la Costa del Sol, ya hemos tocado techo. Creo que ni mucho menos. Me animan los números que, bueno, que a nivel europeo es un 2% de la población los que juegan al golf y en Estados Unidos juegan el 10%. Me animan también los números en España, que solo jugamos el 0,4% de la población al golf y la media europea hemos dicho que está en el 2%. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho, mucho, mucho por crecer, mucho por vender fuera. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues en buenos planeamientos y en productos atractivos para que sigan viniendo. ¿Y dentro en qué tenemos que trabajar? En descubrir cómo se hace un golfista. Pero cómo se hace un golfista en una ciudad como Segovia o en Ávila o en cualquier otro municipio. Yo creo que es ahí lo que de poco sirve que sigamos haciendo campos de golf, que creo que vamos a seguir haciendo bastantes, si no sabemos llegar a ser golfistas. Esa es mi gran duda, o mi gran duda metódica que tengo ahora mismo.
Es un problema casi cultural, entonces, ¿crees?
Bueno, cultural o de cultura de ocio. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Cuando, mira, ahora estos días en Paraguay hablaba de lo mismo. No, es que hay muy poquitos golfistas. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una nueva ciudad en Paraguay. Estamos trabajando en un planeamiento con 1.200 hectáreas, 1.200 hectáreas, es decir, no sé cuántas viviendas irán allí, 15.000, 20.000. Indudablemente, si pensamos que el campo de golf que estamos haciendo solo para los residentes de la isla, que son viviendas de 2 millones de dólares, pues bueno, pues nos equivocamos. Yo creo que tenemos que pensar que estamos haciendo un campo de golf para que jueguen eso, la gente que tenga cultura por el ocio en el buen sentido. Es decir, la gente con, no voy a decir ni nivel cultural ni mucho menos, porque lo que digo siempre, me encantaría ver a eso, mi hijo skater que deja el skate y se pone a jugar al golf. El surfista que deja de hacer surf y se pone a jugar al golf. Igual que en un momento determinado en el esquí descubrimos el snow que revolucionó el esquí, creo que el golf necesita que alguien descubra el snow de golf. Es decir, un golf más divertido, con menos reglas, donde vayas al club y cualquier persona se sienta casi bienvenida del primer día, donde no miremos tanto la etiqueta. Creo que tenemos que hacer una revolución social más que cultural en el golf.
Marco, ¿en qué consiste específicamente el trabajo de un arquitecto, de un diseñador de golf? Por cierto, no sé si te gusta más que te digan que eres arquitecto o diseñador, o no sé si hay alguna diferencia.
A ver, mira, ese en España también, yo tengo una anécdota que me pasó con algún arquitecto que me dijo que una vez, hace 20 años, él ya diseñaba campos de golf y me dijo, Marco, pero tú no puedes diseñar campos de golf. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú eres ingeniero agrónomo y yo soy arquitecto de golf. Y entonces, como su propia palabra indica, arquitecto de golf solo podemos ser arquitectos. Digo, no, mira. Arquitecto de golf, lo hemos copiado de Golf Course Architect. Y si ves la definición de Golf Course Architect, es la persona que por sus conocimientos técnicos y por sus conocimientos del golf es capaz de transformar un terreno en un terreno adecuado para jugar al golf. Ese es el arquitecto de golf. Yo por eso ahí soy muy abierto a que sinceramente, podemos ser diseñadores de golf. Aquel que demuestre que por sus conocimientos y por su habilidad y porque el producto que hace gusta a su cliente, tiene éxito, ¿no? Y en Estados Unidos se diferencia mucho lo que es diseñador de lo que es arquitecto. En nuestro equipo yo te diría que, por ejemplo, Blake Stirling es designer. Es el que está más tiempo en el estudio pensando en el moldeo de un green. Y sin embargo, el arquitecto es el que está realmente en la obra con el diseño o transformando ese diseño en la realidad. Es decir, arquitecto es más el que está, el diseñador que trabaja a pie de obra, como ha sido el diseñador tradicional, y el designer el que está en el estudio. Entonces, podemos ver hasta esa diferencia. En el fondo, lo utilizamos como, bueno, pues como un símil. La Asociación Europea de Arquitectos de Campos de Golf. Y en el fondo todos nos sentimos diseñadores de campos de golf. Es decir, que no sé realmente cuándo utiliza la palabra arquitecto o la palabra designer. Siempre digo lo mismo, diseñador, para ser diseñador de algo no tienes que haber estudiado nada. Yo puedo ser diseñador de bombillas, diseñador de cuadros. La palabra diseñador es la palabra más amplia que hay en el mundo. La palabra arquitecto ya determina, ya nos dirige. Entonces es como la palabra ingeniero. Entonces, por eso la palabra diseñador es así de bonita. Es decir, un jugador de golf profesional que se pasa 9 horas jugando al golf es diseñador de campos de golf. Un vendedor de seguros puede ser el mejor diseñador de la historia de campos de golf. Y parece que arquitecto ya implica un mayor conocimiento técnico. Pero bueno, yo creo que por eso las dos están muy bien utilizadas.
Pues entonces, acompáñanos un poco por todo ese proceso. ¿Cómo es ese proceso creativo? Visualizar la posición de los hoyos, decidir la dirección de las calles, el tamaño de los greens, la posición de los bunkers y luego ponerse en marcha, porque imagino también que el arquitecto tiene un equipo de ingenieros, claro, si me hablas de meter todas las tuberías, todos los drenajes, todo lo que hay que hacer en ese campo de golf, pero ¿cómo es el proceso entero en su conjunto?
Mira, el proceso realmente es muy amplio, es muy bonito y largo en el tiempo, es decir, que el proceso de un campo de golf, primero, lo que hacemos es el análisis del terreno. Es fundamental conocer la finca, visitar la finca, tomar nota de todas las restricciones que puede haber. Desde la primera es importante la topográfica. Segundo, las ambientales, la disponibilidad de agua. Y en nuestro caso, y en la mayor parte de diseñadores de campos de golf en España, que la mayor parte de campos de golf están vinculados a desarrollos inmobiliarios, es conocer los condicionantes del urbanismo, es decir, lo que va a ir al lado del campo de golf y, por supuesto, la finalidad del campo de golf. Cuando empiezas a analizar todos esos factores, surge un proceso creativo, es decir, de todos esos condicionantes en que me pongo, empiezo a ver cómo ubico los primeros hoyos. Hay una frase de un diseñador clásico que era Maxwell, que decía, dice, esta es una finca tan fantástica que hay 118 hoyos posibles. Lo más difícil va a ser elegir los 18 y dejar los otros 100 posibles que hay por el camino. Pues un poquito a veces, cuando no tiene ninguna restricción, parece que todo el diseño es libre. Cuando empiezas a poner restricciones es cuando van surgiendo, vas eliminando esos 100 posibles hoyos que puedes ver en tu cabeza y se van quedando los 18, 20 o 24 o los 16 que van a poder surgir. Porque a veces las restricciones son grandes o son tantas que no eres capaz de ver el campo de gol. Y dices, bueno, aquí no podemos hacer un campo de gol porque no voy a ser capaz de hacer un campo de gol seguro, por ejemplo.
¿Es más fácil entonces cuando se trata de remodelar un recorrido que ya existe, que ya ha diseñado otro arquitecto?
Yo casi te digo, a ver, lo más fácil es el diseño nuevo. ¿Por qué? Porque estás solo tú frente a unas restricciones que a veces te autoimpones. La remodelación es un proceso necesario que vais a ver que va a llegar y que está llegando ya a nuestro país. Y surge principalmente porque el campo se ha quedado obsoleto por muchas circunstancias, pero en ese campo han crecido 100, 200, 500 o 1.000 o 2.000 golfistas y quieren ese campo como su corazoncito. Una remodelación a veces es muy difícil porque planteas cambios que, como ya te digo, como cada golfista es diseñador, a veces de lo que estás planteando no lo comparten los 100 o 200 o 300 socios que hay. Entonces, a veces las remodelaciones son muy, muy delicadas. Pero, sin embargo, ¿cuándo se plantea una remodelación? Pues bueno, cuando tenemos unos problemas de seguridad que existen porque cuando se planificó el campo de gol o se construyó no había viviendas. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando rediseñé Guadalmina Sur, un campo fantástico de Arana, Arana no tenía ninguna vivienda alrededor. Cuando yo lo he rediseñado, hay 3.000 viviendas alrededor. El maravilloso campo de Arana se convirtió en un campo horrible. ¿Por qué? Porque era muy peligroso. Porque es que las bolas salían a izquierda y a derecha y afectaban a las viviendas. Entonces, el proceso de remodelación realmente es delicado, pero en el fondo es un reto súper atractivo para cualquier diseñador.
Entiendo además casi que es inevitable, ¿no? El propio comportamiento, asentamientos del terreno, el desgaste del campo por el uso o de los propios elementos que no vemos en el campo de golf, al final hará inevitable esa remodelación, esa readaptación, por no hablar ya del tema de si se están quedando pequeños los campos de golf.
Sí, sí, mira, los motivos principales por los que se remodela un campo de golf es, primero, uno, porque el campo de golf se ha convertido en un campo peligroso, lo que os acabo de explicar. Dos, porque al cabo de 25 años vamos a cambiar el sistema de riego y ya que cambiamos el sistema de riego, pues nos hemos dado cuenta que existen una serie de obstáculos que ya no entran en juego, que con las nuevas tecnologías los árboles que teníamos ahora mismo tampoco nos afectan, es decir, que la estrategia del campo ya no es la misma, quizá nos hemos llegado a aburrir del propio campo. Quizá al hacer otros cambios técnicos como es cambiar sistemas de drenaje, necesitamos también ampliar depósitos de agua o almacenamiento de agua, incorporamos unos lagos y esos lagos pueden ser parte del diseño. Entonces, ahí puede haber un cambio debido eso, a seguridad, debido a un cambio de buscar un nuevo reto, porque bueno, llevamos 25 años jugando en el nuevo campo o aprovechando otros cambios técnicos del propio sistema de riego por lo que se plantea el campo. En España, ya te digo, ya se están comenzando a remodelar campos. ¿Por qué? Porque los campos ya empiezan a tener 25 o 30 años. Y es normal que en 30 años cambie el juego, cambien los golfistas y cambien las circunstancias.
¿Se puede explicar en pocas palabras en qué consiste un buen campo de golf? Es decir, es un comentario que hacemos todos los golfistas, ¿eh? Juega un campo magnífico, fantástico. ¿Qué es un buen campo de golf desde tu perspectiva?
Mira, desde mi perspectiva yo lo resumo en tres palabras. Cuando hago un campo de golf en España, lo primero que me planteo, para que sea un buen campo de golf, quiero que sea un campo seguro. Es decir, que no tenga problema en ningún hoyo, que las bolas puedan ir fuera del campo y afectar o a viviendas o a viales o otros factores. O incluso seguridad en el propio campo, es decir, que las bolas se crucen de un hoyo a otro y tenga que estar diciendo for cada dos hoyos. Entonces, si tengo un campo seguro, tengo cinco puntos. Si le hago cómodo, es decir, si planifico los hoyos para que la pendiente media, para que no llegue a un green y tenga que subir después 35 metros hasta el siguiente tee y llegue exhausto, para que la distancia de un green al siguiente tee no supere, no sé, los 50, 80 metros y me aburra de un campo a otro, pues ya tengo dos puntos más. Y tercero, estudio la estrategia. Es decir, ya tengo 7 puntos. Si hago un campo seguro y cómodo, tengo 7 puntos. Y si le hago estratégicamente atractivo, ya tengo 10 sobre 10. Cuando voy a trabajar a lugares como República Dominicana o países de influencia norteamericana, donde juega el 10% de la población al golf. En España recuerda que solo jugamos el 0,4. Es decir, cuando hay un conocimiento mayor del golf, simplemente porque hay mayor número de golfistas, no me planteo que sea un campo seguro ni que sea un campo cómodo. Me planteo, analizamos la estrategia como el factor primero a la hora de diseñar. Es decir, lo que te quiero decir es cómo te influye realmente, a quién va dirigido, a qué mercado va dirigido tu campo para analizar unas prioridades. En España, en serio, creo que todavía tenemos mucho por recorrer y simplemente haciendo campos de golf más seguros, más cómodos, estéticamente atractivos. ¿Por qué? Porque nuestros campos están principalmente orientados a un uso, que es traer turistas y vender viviendas maravillosas. Entonces, por eso, esos son los factores que yo utilizo prioritariamente. Otros que, por supuesto, otros que analizo como diseñador para que el campo sea un buen campo, la variedad de los hoyos, es decir, la variedad de hoyos a izquierda, hoyos a derecha, hoyos hacia arriba, hoyos hacia abajo, pares 4 largos, pares 4 cortos, la jugabilidad del campo, el no perder bolas, el uso de la finca. Yo me fijo mucho cuando analizo un campo y decir, oye, pero joder, aquí tienen 65 hectáreas y ¿qué campo han hecho? Si han desperdiciado la mitad de la finca. Eso es lo que yo llamo el rooting también. A veces te da pena decir, oye, esta gente tenía un diamante y en vez de simplemente sacarlo brillo, lo que ha hecho ha sido machacarlo con un martillo. Y por supuesto, la integración ambiental. Es decir, cuando tienes una finca con gran valor, no tenemos que pensar en cuál va a ser el presupuesto de paisajismo. Pensemos cómo integramos los hoyos para ese afloramiento rocoso, para esas especies arbóreas que tenemos, sean parte del diseño. Eso es lo que realmente te da el carácter al propio campo de golf.
Veo que son un montón de factores y que la experiencia es un grado muy importante en esa profesión que tienes. Es muy difícil el hacer entender a los propietarios, a las juntas directivas, que no hay que ser Greg Norman o Bernard Langer para diseñar un gran campo de golf, porque sabes que muchas veces los campos de golf, por lo menos desde el punto de vista de marketing, se venden como es un diseño de, pues eso, pues de Greg Norman, es un diseño de grandes nombres de jugadores que conocen el público en general.
Sí, a ver, eso es realmente el día a día. A ver, llevo ya 35 años en la profesión y lo he sufrido mucho y se sufre mucho. Y te cuento, yo me asocié a la Asociación Europea de Diseñadores, Arquitectos de Campos de Golf, a la AIGA, con una finalidad. Y dije, no vengo aquí a buscar más trabajo. ¿Qué trabajo tengo? Vengo aquí con la finalidad de buscar la máxima promoción a nuestra profesión. Somos una profesión opaca. Es decir, detrás de cada gran nombre que ves, de Greg Norman, de Niklaus, del mayor nombre que veas, jugador profesional, hay un gran equipo de diseño y muy variado. Yo a veces me río cuando hablo de los grandes diseñadores de campos de golf y nadie les conoce. Es decir, que tú hablas de Pete Dye, pues no creas que todos los golfistas saben quién es Pete Dye y ha sido el diseñador más innovador de la historia. Robert Trent Jones sí, porque ha trabajado en España. En Bonhage, Tom Doak. Es decir, que si hablamos de diseño, la gente no sabe lo que es un diseñador. Y sin embargo, si hablamos de golfistas, todo el mundo conoce al golfista. ¿Pero qué está pasando? Yo veo que últimamente los nombres clásicos pues se nos han hecho mayores. Y mira que les debemos mucho. Yo siempre digo que gracias a Severiano y gracias a Olazábal, yo estoy trabajando en España. Es decir, gracias a que ha habido gente y que hemos tenido grandes golfistas, el golf se ha promocionado, se ha crecido en nuestro país y gracias a ellos estoy yo trabajando. Entonces, un respeto a los mayores, como yo digo. Yo te cuento que a nivel personal, ¿qué es lo que hago? Mira, yo he trabajado con grandes nombres del golf como es Tony Jacklin. Tony Jacklin ha hecho los 2 campos de golf en Marruecos y el acuerdo que propuse a Tony Jacklin es que yo pongo el nombre en su campo. Es decir, si tú vas a jugar a Casablanca, vas a ver de Tony Jacklin Casablanca. Y si vas a Marrakech, vas a ver de Tony Jacklin Marrakech, diseñado por Stirling and Martin. Es decir, pongo el nombre en sí al famoso. Es decir, voy a jugar el campo de Tony Jacklin. Pero debajo pone diseñado por Stirling and Martin. Y es una combinación maravillosa. y realmente responde a la realidad. Es decir, el famoso, la gente va a ir a jugar al campo del famoso, pero hombre, los créditos para el que lo ha diseñado.
Está claro, es la fuerza del marketing, existe y es inevitable. También es una fuerza, una tendencia que ha habido durante una serie de años, que no sé si ahora es tan insistente, el tema de hacer un campo championship. ¿O ya es más consciente el propietario, el promotor, de que la mayoría de la gente que va a jugar ese campo no tienen un nivel de juego como para disfrutar de un campo championship?
Pues mira, yo te diría que hasta el año 2007, si no todos, la mayoría de los clientes, lo primero que le decían, quiero un campo de golf, eso, de alta competición, y cuanto mayor fuese la palabra tournament, championship, international golf course, cuanto parece que se nos llenaba la boca de lo más grande, y por supuesto que sea un par 72. Entonces yo ahí es cuando ya digo, esta persona sabe poquito de golf. Entonces, recientemente, en los últimos años, afortunadamente, no te preguntan ya tanto si es un championship o no es championship. Nos hemos dado cuenta, también en golf hay mucho ego por parte del diseñador, sinceramente. ¿Por qué? Porque es una actividad que todavía seguimos firmando. Yo veo que, por ejemplo, los arquitectos en arquitectura no sabemos quién ha hecho este edificio tan simbólico, a no ser ciertos edificios pues icónicos, ¿no? En cambio, en golf, si se pregunta quién ha hecho este campo, por supuesto que todo el mundo quiere escuchar, uy, lo ha hecho Niklaus, uy, lo ha hecho Greg Norman, pero seguimos diseñando y todos queremos dejar nuestra impronta. Por ejemplo, yo con Blake, Blake es una persona que viene, ya te digo, de la máxima competición, jugó en el circuito norteamericano, entonces tiene la competición dentro, y sin embargo yo me he peleado muchísimo con él porque veíamos que hacíamos campos de golf que la gente no entendía. Es decir, hemos hecho campos cuando se jugó el Open de España en el Cortijo, el Open de España 2001, en un campo de golf que hicimos en Canarias, en el Cortijo Club de Campo, hubo solo 8 jugadores que quedaron bajo el par. 8. Bueno, estaban con nosotros de menos mal que ganó Sergio García ese Open de España. Si no, creo que nos habían tirado al lago, porque decían que era un campo de golf imposible. Y 10 años más tarde, nos hicieron una fiesta la junta directiva, y durante la cena nos pedían los socios que endureciésemos ese recorrido. Digo, no me lo puedo creer. Hace 10 años, solo Sergio García, Canónica, Rafa Cabrera Bello, que aún era amateur, quedaron bajo par, y ahora nos estáis pidiendo que endurezcamos este recorrido. Digo, para que veas también cómo evoluciona el diseño, ¿no? Pero, en fin, yo creo que no. Yo creo que no tenemos que ir buscando ese campo exigente y duro, porque, mira, ahí te hago un campo de gol como Los Ángeles de San Rafael. ¿Y cómo sufre la gente siendo un campito en cuanto a longitud? Dice, pero que la estrategia, puedes hacer endurecer el campo a unos niveles infinitos sin necesidad de ser un campo de 7.000 metros de largo.
Pues ahí veo yo que tiene tanto mérito vuestro trabajo, porque al final los jugadores empezamos siendo muy novatos, luego empiezas a jugar mejor, a ver el campo de otra manera. Pero déjame que me centre un poco en los principiantes, en los novatos. ¿Tú crees que los pitch and putt son una buena fórmula para introducir a la gente en el golf? Y sobre todo, ¿es posible para un campo, primero para que un promotor diga, vale, además del campo de golf, voy a ver cómo hago aquí un pitch and putt? O incluso que un campo ya desarrollado pueda acomodar un pitch and putt en sus instalaciones.
Mira, yo a mí siempre me influyó mucho curiosamente, mira, los pares 3 del RACE. De siempre, cuando era jovencito y empezaba, bueno, pues a analizar campos y demás, veía eso, lo divertido que eran los pares 3 del RACE, incluso el club de campo. Y de hecho, todos los primeros diseños que hice, el Serri Golf, el campo de Logroño, en todos incorporaba un pitch and putt. En todos. Me parecía el elemento, el link entre el campo de prácticas y el campo grande. Al cabo de los años les preguntaba a los gerentes de estos campos cómo funcionaba, y sí, funciona, pero la gente enseguida está deseando de saltar al grande. Y es cierto, yo a veces creo que, joder, que nos obsesionamos mucho para hacer un pitch and putt, pero ¿por qué no nos obsesionamos con la teoría de el forward tee, como dice Alice Dye, y jugamos desde cortas? Yo creo que en golf tenemos un problema de testosterona enorme. Es decir, si no juego de amarillas, no soy hombre. Y sin embargo quiero hacer un campo corto. Pero si yo lo que creo es que deberíamos hacer campos con 7 tees para optimizar más el terreno y que todos jugamos cortos y largos. En el propio campo de golf, en cualquier campo de golf, nosotros ponemos el forward tee, el de las mujeres, a 140 metros del tee de profesionales. Los campos antiguos casi estaban al ladito. Entonces, lo que trato de decir es que en cualquier campo de golf puede ser mucho más polivalente, mucho más, más divertido. Y podemos hacer un campo de golf estándar, muy cortito, incluso un pitch and putt. Simplemente tenemos que añadir algún forward tee casi en mitad del fairway. Y ya tenemos nuestro pitch and putt, nuestro second tee dentro de nuestro propio campo. Pero si no tenemos terreno, es maravilloso hacer un pitch and putt. O un executive. Mira, yo en Ibiza tenía un proyecto maravilloso, o en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, en 17 hectáreas, un campo de 18 hoyos. Executive. ¿Qué quiere decir? Que no llego a par 70, me quedo en par 68, par 67, es decir, tengo algún par 4, incluso un par 5, incluso, y un montón de pares 3 de diferente longitud, y eso lo integramos en 17 hectáreas. No tenemos que buscar las 50. Y voy a jugar, por ejemplo, el campo que te cuento de Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Es un campo coqueto en 17 hectáreas y lleno de gente. Entonces, creo mucho en ello, pero también creo que en los propios campos de golf tenemos que ser más abiertos a incorporar más tees en las remodelaciones y, sobre todo, que no nos dé miedo a jugar. Hoy juego de rojas porque voy a jugar más la precisión. Hoy juego de blancas porque me siento un champion player, ¿sabes?
Suena realmente interesante. ¿Puede esa ser una tendencia en el futuro del diseño de los campos de golf?
Es una tendencia. Es decir, yo lo llevo haciendo mucho tiempo. A veces es que tengo a lo mejor el representante de la propiedad o la persona que lleva el proyecto la que te dice, no, aquí no, que has puesto 6 tees. No quiero que pongas 6 tees porque es muy caro de mantener. Yo lo veo absurdo, que al fin y al cabo son 100 metros cuadrados más de césped que se mantienen con una máquina que se tarda 2 minutos en segar. Yo creo que ahí por ahí empezamos por la polivalencia. Es decir, si yo en un campo de golf hago hasta 7 tees, bueno, pues mi último tee en un par 4 que puede ser desde profesionales 392 metros y desde rojas puede ser 320, hago otro tee más cercano que me hace el hoyo de 187 metros y es donde van a jugar los niños y que jueguen los niños. Y los sábados y domingos quiero ver niños jugando en ese tee o cualquiera, porque los niños van a jugar al mismo ritmo que tú porque están jugando un hoyo más corto. O un señor veterano, un señor con 80 años que ya no puede salir de amarillas porque va a hacer ese hoyo en 9 golpes. Entonces, debe ser una tendencia en que hagamos los campos más polivalentes y con más salidas. Eso no lo inventé yo, eso ya Alice Day en el año 96 nos escribió todo un tratado de lo que es el forward tee. Que pensemos en las mujeres, pensemos en los niños, pensemos en los handicap o pensemos en los recién llegados al golf.
Pues Marco, muchísimas gracias por tantas cosas que nos has contado. Nos queda tanto por aprender sobre esa actividad que desarrollas y que desarrollas con tantísimo éxito. Te deseo más éxito todavía y que dentro de poco vuelvas a acompañarnos para profundizar en alguno de los muchos temas que hemos tratado. Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias, Daniel, y a vuestra disposición, porque, bueno, que os pasa como a mí, que hablar del golf pues es lo que más nos divierte en las tertulias. Un saludo a todos.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que, como Marco Martín, han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Tenemos todos almacenados como un tesoro sin llave en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox. Nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.